Victoria Bas Ferreira en el día de hoy. 150 años de una personalidad polifacética, realmente, filósofo, educador, pensador. Ponía a Gabriel Kirichi ahí como presentación, animador del Ágora Pública. Ahora vamos a explicar un poco por qué, ¿no? Tenemos a Gabriel y tenemos invitada. Gabriel Kirichi, buen día.
Buen día. ¿Estás?
Gracias por estar aquí con invitada en el día de hoy con Silvia Rodríguez. Silvia, buen día.
Buen día. Muchas gracias por la invitación.
¿Desde cuándo lees o ves o estudias la obra de Bas Ferreira? ¿De qué momento te atrapó de estudiante?
En realidad, desde mi ingreso a Facultad de Derecho, al Instituto de Facultad de Derecho. Ahí es que empezó a trabajar la obra de Bas Ferreira.
Bien.
Primero con los catedráticos con los que trabajaba y he dado varias veces, y después yo ya a cargo del curso también.
Bien, que seguís a cargo.
Que sigo a cargo, sí.
Docente Historia, egresada del IPA. Y Gabriel, una explicación de por qué tenemos a Silvia acá.
Bueno, porque justamente como Silvia trabaja en la cátedra de Historia de las Ideas de Facultad de Derecho, y bueno, a propósito de los 150 años de Bas Ferreira, un poco pensando en esta, que es una celebración que se viene dando en diferentes niveles, por suerte, pero sin duda que muchas veces asociado a la filosofía, ¿no? Nos pareció interesante que conversar con Silvia, que lo trabajas desde la historia de las ideas, sobre todo porque es un pensador, cuando uno dice pensador ya se siente como que está etiquetando, ¿no? Y que Bas Ferreira estaba un poco en contra de las etiquetas, porque es una mezcla muy interesante. Bas Ferreira es un pensador, hablante, escritor en el aula, pero con propuestas políticas de su contexto, que siguen vigentes hasta hoy, ¿no? Es decir, vinculadas a aspectos sociales, aspectos educativos, ¿no? Y que además, bueno, esta es una percepción, pero que creo que muchos la podemos compartir, ¿no? Generalmente no es visitado como una referencia de lo que ocurrió en el Uruguay. Y si nos ponemos como un titular nomás, pero pensar una de las características, quizá de las más transformadoras del Uruguay, en sus inicios, como fue, por ejemplo, la ley de divorcio, ¿no? En 1912, uno de sus grandes animadores, no el único, por cierto, ¿no? Pero sí, esa cláusula que le conocemos, la ley de divorcio por sola voluntad de la mujer, sin duda que Bas Ferreira fue un gran impulsor, ¿no? Entonces, bueno, y en otros terrenos que vamos a compartir, pero bueno, para eso la que sabe profundamente Silvia, y bueno, contar un poco también el contexto en el que se desenvolvió Bas Ferreira, ¿no?
Bien, él se recibe de abogado en 1903, pero ya había ganado la cátedra de filosofía en derecho. Y a partir de allí va a ir ocupando diferentes cargos a nivel de distintas instituciones, ¿no? Desde la universidad va a ser un impulsor justamente de la Facultad de Humanidades y Ciencias, va a estar en el Consejo de Primaria, y también en educación media. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad que conoce y estuvo en absolutamente todos los sistemas educativos. Fue rector de la universidad, decano de humanidades, también decano de derecho. Y el tema es cómo se inserta también Bas Ferreira con su producción, que ahora vamos a ver que su producción teórica es más que nada hablada, porque él lo hace a través de conferencias, se crea una cátedra de conferencias en 1913 para él, y que él la va a desempeñar hasta su muerte en 1958. Y en esas cátedras lo que él hace es hablar para un público que pueden ser estudiantes, gente que le interese el tema, y logra llevar temas de la sociedad, temas que atraviesan en ese momento el contexto social, político, y hablarlo desde la filosofía con claridad, ¿no? Sin caer en tecnicismos, que a veces eso complicaba mucho a la gente, ¿no? Entonces,
sí, la página de la Quinta Bas Ferreira, que tiene algunos datos biográficos, uno podía leer, decía, la cátedra fue desde entonces su modo normal de expresión.
Exacto.
¿No? Encontró en esa cátedra, que es al momento de su muerte, su lugar para expresarse.
Correcto.
Y era un espacio también de debate, un espacio abierto, un espacio de exposición de Bas Ferreira, esa cátedra. ¿Cómo se...?
No, era un espacio de exposición de él. Y algo que es interesante también, él, si uno lee porque cuando vemos el tema, el libro sobre los problemas sociales, sobre la propiedad de la tierra, sobre el feminismo, en esos esos tres libros en realidad no fueron libros escritos, sino que son las versiones taquigráficas de esas conferencias, ¿no?
Ahí se expresaba, en esa.
Ahí se expresaba. Entonces, por momentos uno parece que va y viene, y además son varias conferencias que se recopilan en un mismo libro, y en realidad lo que está haciendo él es como reafirmando determinados conceptos, y se ve también su capacidad didáctica, ¿no? O de comunicar de manera más, más clara y de volver sobre lo mismo.
Sí, o de exponer a otros autores, leerlos con el público, hacerles una referencia, plantearles la crítica a sus autores, la crítica a su crítica, porque aparte tiene, es súper interesante esa modalidad de intervención. No es una exposición en un sentido, yo tengo la verdad ¿no? Sino que se abría a diferentes perspectivas, ¿no?
Bien, y bueno, enmarcándolo dentro del Uruguay del 900, allí como que, en primer lugar, si tenemos que pensar quiénes debatían, ¿no? A grosso modo diríamos, bueno, por un lado los conservadores y por el otro lado los reformistas. Estamos hablando en el Uruguay, por ejemplo, ballista, ¿sí? Donde se estaban implementando una serie de reformas, una serie de cambios, un proceso modernizador. Y Bas Ferreira se inserta en ese debate, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión social, ¿no? Bueno, ¿qué pasa acá con los sectores más vulnerables? ¿Qué pasa con el tema de la pobreza? Y porque el tema, ¿sí?, iba, o los temas en discusión iban justamente sobre la propiedad de la tierra. Entonces uno decía, bueno, defendían la propiedad, ¿no?, y que la tierra estaba ahí al alcance de quien quisiera trabajarla. Era el argumento de Irureta Goyena, por ejemplo. En el caso de Bas Ferreira, eso no está para nada de acuerdo, y va a decir justamente por qué. El tema de los derechos de las mujeres, el tema de la educación además como un elemento que sirva para darle herramientas al individuo, pero no herramientas en el sentido mecánico o que se puede estar a veces discutiendo, ¿no? De meterlo al mercado, porque justamente en ese tema él es muy crítico con eso, sino de darles herramientas para el desarrollo, porque ve en la educación un elemento fundamental para el desarrollo del individuo. Entonces, en su obra Lógica Viva, que es tal vez la principal obra, porque a partir del desarrollo y del planteo que hace él allí, con respecto al tema de cómo argumentar, el tema de las discusiones, el tema de muchas veces se están discutiendo cosas que son complementarias, por lo tanto hay una falsa contradicción en ese tema. Sobre esa obra va a ser justamente como la clave sobre la que va a girar después el resto de cómo solucionar o cómo dar solución a esos problemas, ¿no? Es decir, cómo se soluciona, si es que tiene solución, el tema de la tierra, el tema de los derechos de la mujer, el tema de la educación. Entonces,
¿cómo? De Lógica Viva, que es 1910.
1910, exacto, ¿no? Es decir, esa obra va a ser como el esqueleto sobre el cual después él va a ir desarrollando cada uno de estos temas, ¿no? En las conferencias, pero siguiendo ese método. Él mismo dice, bueno, es un método que hay para llegar a no resolver los problemas sociales, sino encontrar la mejor solución posible, ¿no? Porque considera que, bueno, que no tienen solución.
Es interesantísimo esa obra de 1910, que pueden acceder después, les ponemos un link en autores, la base de datos de autores de Uruguay, hay varias obras donde se pueden acceder digitalmente. Lo decíamos, y después quizás lo van a desarrollar Silvia, Gabriel, Kirish, en esta columna de historia, con muchas de las cosas que dice son muy de herramientas para la discusión. Sería muy interesante si en el 2022, 150 años después de su nacimiento, para las herramientas que se utilizan en discusiones en redes sociales, por ejemplo, ¿no? De cualquiera, ¿no? De cualquier ciudadano con diferentes perfiles en la sociedad, políticos, empresarios y demás.
Correcto.
¿No? Cómo utilizamos todo el tiempo las herramientas, ¿no? Allí, ¿no?
Y que no hay un pienso previo y una escucha del otro, ¿no? Para ver qué es lo que está diciendo, y que muchas veces lo que está diciendo el otro no es contrario, sino que es, en todo caso, complementario de lo que uno está diciendo, ¿no? Entonces, eso lo desarrolla
en ese método,
sí, ¿no? En Lógica Viva. En 1910.
Me parece que, además, que Bueno, Silvia, me pasó, y podemos compartir con toda la audiencia, un conjunto de materiales que trabajan diferentes investigadores sobre esto de lógica viva, ¿no? Yo escuchaba una conferencia de Seoane, por ejemplo, que ha trabajado mucho, a Ferrer, es un programa, ¿no? Lógica viva es un programa en donde trata como que la lógica formal que te ayuda a organizar, incluso matemáticamente, muchas cosas, no resulta completa para el debate, porque en el debate hay también elementos que tienen que ver con la experiencia, con los prejuicios, con la cultura, con los dogmas. Entonces lo que va Ferreira dice, bueno, está todo bien con la, lo digo yo de atrevido, pero la lógica formal solo para discutir un problema no alcanza, porque yo puedo presentarlo formalmente, pero si la otra persona tiene otras creencias y eso, y si yo la desacredito, tampoco vamos a llegar a una solución. Entonces ahí propone una cosa que a mí me parece súper interesante, y es pensar por problemas y no por sistemas. Esto es una ruptura también un poco epistemológica, porque lo que dice, los sistemas tienden de alguna manera ser tautológicos, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo este paradigma, esta concepción, por ejemplo, lo que vos decías de la Tierra, el latifundio es malo, entonces toda forma de propiedad de la Tierra es mala, entonces ya ahí no podés discutir con el otro porque tiene esa concepción. Bueno, veamos el problema y sobre el problema, ¿qué diferentes visiones hay? No, hay algo que va a Ferrer haciendo, lo pones, entender por qué el otro me dice lo que dice, no anularlo, y eso.
Con ese tema, propiedad de la tierra y algunas de sus principales ideas, volvemos ahora a la segunda parte de la columna con Gabriel Quirici y la invitada especial el día de hoy, la docente Silvia Rodríguez.
No toquen nada.
Columna de historia con el foco en la obra, la vida de Baferreira, Carlos Baferreira, con una invitada especial, Silvia Rodríguez, en este caso la columna de Gabriel Quirici, que en la primera parte nos dio una visión general sobre la larga y vasta trayectoria, sobre las principales obras, sobre el contexto del 900, donde empezó a debatir, y su primera obra, Lógica Viva, decía después Silvia, desde allí se articulan todas las demás obras. Algunas de las principales ideas, algo han tirado, ¿no?, de la propiedad de la tierra, del feminismo, pero para desarrollar con Silvia en estos minutos algunos titulares, las principales ideas, obviamente, ¿no?
Sí, yo quisiera recordar antes de las ideas que, además del método a Ferreira que charlamos otra vez, va Ferreira se reunió con, cuando vino Einstein, que hay un trabajo precioso también, ¿no? Le hicimos una columna hace muchos años, recuerdo, ¿no? Einstein va a ver a Baferreira porque era uno de los referentes en el proceso de tratar de aprender y comunicar e interpretar científicamente la realidad. O sea, que esto del método Baferreira después en sus conferencias y clases es como el título de su obra, Lógica Viva, pero eran conferencias vivas tratando de ver problemas que sobre todo me parece que se podrían englobar entre la concepción más individualista y liberal de la que parte Baferreira, pero también las tendencias socialistas, ¿no? Y de los nuevos movimientos sociales que existían, como las mujeres, los obreros, ¿no? Entonces, bueno, hay una referencia que es problemas sociales, que son una serie de conferencias en donde aborda estas cuestiones y bueno, que vale la pena pensarlas para el día de hoy, ¿no?
Bien.
Bien, acá lo primero que me parece que tendríamos que ver es que él dice que hay dos grandes tipos de problemas, ¿no? Los problemas explicativos, ¿sí? Que son aquellos problemas que podemos encontrar una solución, una única solución y perfecta además. Pero están los problemas normativos, aquellos, ¿sí? Que no van a tener una solución perfecta, y justamente dentro de eso están los problemas sociales, ¿no? Es decir, los problemas de la tierra, el tema de la herencia ilimitada, el tema de la situación de la mujer. Entonces, para eso es que él propone ese método. Bueno, primero nos tenemos que encontrar con pensar por problemas, ¿no? Entonces, tener el problema y buscar, en primer lugar, todas las soluciones posibles. El segundo paso es, bueno, hacer un análisis de esas soluciones posibles y dentro de ese análisis ver qué tiene de positivo cada una de esas soluciones. Y al final está el de elección. Todos esos pasos implican siempre dificultades. Primero, porque no vamos a tener todas las soluciones porque algunas las desconocemos, no las hemos leído, claro, todavía no se pensaron, ¿no? En la elección entran elementos de deseabilidad, ¿no? Y entra la parte subjetiva de los individuos. Bueno, cuando vamos a elegir sobre, bueno, con qué nos quedamos de esto. Pero para poner un ejemplo, ¿no? Él toma, dice, bueno, acá hay un tema que es el tema central que está en todo esto, que es entre la polémica o la tensión entre libertad e igualdad, ¿no? Uh-huh. cuánto de libertad, cuánto de igualdad. Y ahí, en esa oposición polarizante, como dice él, bueno, va a ser un análisis de otras dos oposiciones polarizantes, que son el socialismo y el individualismo. Individualismo para Abad Ferreira es el liberalismo, pero le da ese nombre. Y que tiene que ver, porque bueno, él es un individualista, no en el sentido egoísta que podemos utilizarlo en la actualidad, sino en el sentido del desarrollo individual de la persona, ¿no? Que le permita progresar, que le permita desarrollarse, que eso genera fermentalidad en una sociedad. Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué tiene de simpático el individualismo? Bueno, que pone el acento en la libertad, y la libertad siempre es buena. Primero, porque es aquello que nos define como especie, que nos separa del resto, que nos hace superiores, dice él. Y la libertad siempre es buena porque las diferencias permiten la discusión, permite
buscar mejores soluciones.
Buscar mejores soluciones, permiten la fermentalidad, ¿no? Él tiene además una obra que se llama Fermentario.
Claro, que parte del progreso sería, que, ¿no? De la evolución de la humanidad.
Porque en definitiva, en esa fermentalidad está el progreso, ¿no?
Sí, sí, no es una libertad por hacer lo que uno quiere solamente, es una libertad más como enraizada con la evolución, una cosa...
Exacto.
Antropológica.
Pero dice, pero tiene algo de negativo, porque al dejar al individuo solamente librado a la libertad, se lo está dejando caer, ¿no? Se lo está dejando caer en el sentido de... no todos tienen los elementos para poder hacer uso de esa libertad. Entonces, el individualismo apela, por ejemplo, a la caridad, a la beneficencia, y eso, con eso no estamos de acuerdo, ¿no? Y deja demasiado solos a los individuos. En cambio, el socialismo dice, ¿qué tiene de simpático? Lo simpático que tiene es que va más a la igualdad, a la solidaridad, ¿no? A la cooperación entre los individuos. Sin embargo, tiene aspectos antipáticos, porque esa igualdad y esa presencia tan grande del Estado en los individuos elimina toda posibilidad de fermentalidad o de desarrollo. Entonces, creo que ese es un ejemplo bien claro para ver cómo desmenuza, ¿no? Y alguien que venía además del propio liberalismo es capaz de cuestionar si eso... Y es también capaz de cuestionar aspectos que hacen al régimen actual, como dice él, que es el capitalismo. Entonces ahí va con el tema de la propiedad privada. Él dice que, sobre todo, el problema de la propiedad de la tierra, ¿no? Porque, bueno, los latifundios lo que hacen es generar el monopolio de grandes extensiones de tierra en pocas personas y deja por fuera de eso a un gran sector de la sociedad. Y el otro tema que tal vez es con el que va a profundizar un poco más es con el tema de la herencia ilimitada. Porque dice, bueno, la herencia ilimitada profundiza aún más este tema, ¿no? Y pensando que, dice, bueno, hay que discriminar entre quienes cuando heredan no están privando a nadie con lo que heredan, de aquellos que cuando heredan están privando a una gran parte de la sociedad, a muchos individuos, de tener acceso a la tierra, ¿no? Eso, un tema en debate muy grande en el Uruguay del 900, ¿no? Entonces, dice, hay que asegurarle al individuo, ¿sí?, un mínimo necesario para vivir. Y a partir de ahí hay una parte que es discutible y otra que tiene que quedar librada a la libertad. Es una fórmula que son tres círculos concéntricos. La A en el centro es lo que hay que asegurar, la D es lo que está en discusión y la L debe quedar librado a la libertad del individuo. Entonces, dentro de ese núcleo de asegurar estaba el tema de la tierra, habitación, la salud corporal y física, corporal y espiritual, la educación, ¿sí? La alimentación son los ejes principales. ¿Cómo? Ese piso, sería, ¿no? El piso, ¿no? Piso. Y da en algún momento dice, yo sé que alguien podrá decir que esto va a generar que muchos ¿sí? No quieran hacer después nada más. Lo dice con otras palabras. Pero en ese sentido hablábamos con Gabriel, fuera del aire, hace un momento, que tiene mucho que ver a veces con los argumentos que se pueden llegar a dar y que requieren de una discusión mucho actual, más profunda, ¿no?
Pero con la renta básica.
Con la renta básica.
Si le das renta básica no van a trabajar, ¿no? Entonces, sí, sí. Baferrería advierte que en realidad es yo acá reinterpreto, pero que el círculo A es como lo básico para la condición humana para generar libertad, pero tiene que partir de una igualdad de
exacto.
oportunidades.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y lo plantea mucho antes, yo, perdón que me meto,
no.
también sabes, que Beveridge, por ejemplo, en Inglaterra, que después de la Segunda Guerra Mundial, va a plantear la idea del estado de bienestar como una obligación hacia los ciudadanos. Ya lo estaba planteando cuando se dieron los debates entre vallistas. Pero al mismo tiempo me parece interesante que él no se va como al extremo de hay que eliminar el latifundio, sino que busca una solución que, no es por decir intermedia mejor, pero tiene en cuenta otros equilibrios en las tensiones de la discusión, y creo que es más creativa. Esto es mi impresión, ¿no?
Sí, sí, obviamente sale de esas polarizaciones que además él considera que lo que hacen es estancar y no permiten llegar a ningún tipo de solución.
Divorcio por la sola voluntad de la mujer. Decía,
bueno, el tema
no,
de
las no, mujeres. El tema de las mujeres. Algunos titulares del pensamiento de Eva Ferreira ahí.
Bien. Él, en ese sentido, él es feminista, ¿sí? Pero va a defender un feminismo de compensación. Dice, bueno, existen dos clases de feminismo. El feminismo de igualdad y el feminismo de la compensación. El de igualdad es el que defendía Stuart Mill en el siglo XIX en Inglaterra. Bueno, no hay ningún elemento comprobable que diga que las mujeres son inferiores y no pueden, biológico, ¿no? Ni de ningún tipo, que diga que las mujeres no pueden acceder al voto o a los cargos. En el caso de Eva Ferreira, él parte de una postura más, biologicista, ¿no? Entonces dice, bueno, en realidad, si pensamos las mujeres en el tema de gestar a un hijo,
claro,
la maternidad, después tener que amamantar, bueno, todo eso requiere lleva cambios físicos, a un sacrificio, ¿no? Que le impide desarrollar otras actividades. Entonces, hay que darle herramientas, ¿no? Tienen que poder acceder a la educación para que no se tengan que casar por obligación, para que si se quieren, si enviudan o se divorcian, puedan acceder a la educación. Entonces ahí él también plantea, ¿no? Acá hay como tres problemas con respecto a la mujer. Uno es el del sufragio, sin embargo ese es el de más fácil solución. El otro tiene que ver con los cargos públicos, el acceso a los cargos públicos, el acceso a las carreras. Y el otro tema, que es el que tenemos que resolver primero, es el tema de las relaciones en cuanto a los sexos y la conformación de la familia. Entonces ahí sí, él ubica a la mujer como en un lugar de mucha importancia en lo que tiene que ver con la familia, ¿no? El crecimiento de la familia, la educación, la formación de la familia. Pero bueno, de ahí también que diga, en el sentido de esa compensación, cuando se está discutiendo la ley de divorcio, él dice, bueno, pero también tiene que estar la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer, evitando que no hubiera ningún tipo de presiones por parte del esposo en esa sociedad, ¿no?
Y es de las primeras veces que aparece esa expresión, digamos, con Ferreira en esa discusión.
Sí, sí. Es más, es uno de los, a nivel, por lo menos del Río de la Plata, hay también otro trabajo en Buenos Aires, pero es uno de los primeros en plantear el tema del feminismo acá.
Para el final, porque hay muchísimo para hablar de Eva Ferreira, agradeciéndole a Silvia Rodríguez que nos haya acompañado en esta columna, Gabriel Chirici, algo que puede tener mucho que ver con el hoy, con las redes sociales, ¿no? Casi 100 o más de 100 años después, ¿no? Esto del debate que proponía de evitar falacias, de evitar falsa oposición. ¿Por dónde iba Eva Ferreira y cuánta vigencia tiene eso hoy? Pregunto.
Y bueno, tiene muchísima vigencia. En las redes sociales está, lo que uno puede llegar a ver ahí, es increíble. Pero en el debate político, a veces, en la prensa, ¿no? Cuando uno lee artículos de prensa, pero ¿por qué se pone de esa manera si en realidad no está contradiciendo, en realidad es complementario, o esto que dice nada invalida lo que está diciendo el otro, ¿no? Por ejemplo, si lo pensamos, el tema que está hoy en el tapete, que es el tema de la educación, ¿no? Entonces, cuando se habla de si formar en competencias, ¿no? Dejar la parte más asignaturista, el conocimiento.
No son contradictorios.
Claro, a ver,
son complementarios.
Son complementarios.
Salirse de ese tipo de discusiones donde parece que hay bandos opuestos.
Claro, para salirse
de eso. Lo simpático y lo antipático
de cada uno. ¿No? Algo que tenía claro es que la educación no tiene que ser para formar para el mercado al individuo, ¿no?
O sea, esto el tiene que es,
estamos
sino para más mucho, libertad en colectivo. Yo tengo un proyecto educativo de parques, ¿no? Una cosa que es una maravilla.
Ah, los parques.
Que si había tranvías, que todos los niños se criaran en parques juntos y después volvieran a sus casas todos los días de la semana. Es una cosa con cuestiones de botánica, de una mezcla bien interesante, ¿no? De experiencias sobre la naturaleza.
El laboratorio, un gimnasio, un consultorio.
La idea de decir era bajar a la ciudadanía, bajarnos en la mejor forma de expresarlo, ni capaz que era su pensamiento, pero que la ciudadanía se educara en esto de aprender
a construir
el debate de esta manera.
Claro, por supuesto.
O sea,
también hay una construcción ahí en ese sentido.
Y eso,
¿no?
Por tanto, no milita él. Hay un tema ahí con la militancia, como explicaba. Porque él es votante del Partido Socialista, lo invita a estar en la lista, tiene un enganche epistemológico sensible con el vallismo también.
Claro.
Pero le dice, yo no quiero estar en política porque si no termino un poco, prefiero ayudar al debate. Y no es que esté, no es indiferente, siempre lo mismo, ¿no? Estaba re metido en el debate, pero no desde ese ángulo.
Yo puedo operar más como francotirador, digamos, en todo esto, ¿no? Y con respecto, hay algo también importante, esto lo dice Yamandú Acosta, ¿no? Que es el tema de la construcción de subjetividades. Él es alguien que está buscando construir subjetividades, en definitiva, porque está hablando del buen sentir también, del buen pensar. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿qué es el buen sentir? Tiene que ver con la solidaridad, con poder ver al otro.
Sí.
Y bueno, pero eso implica también una construcción de subjetividad determinada.
Y la importancia,
¿no?,
de la palabra y las conferencias, que un poco lo charlamos, porque las grandes obras de base, no, lógica viva también, ¿no? Pero esto también, yo se lo escuchaba a Horacio Bernardo, que es un gran divulgador de Eva Ferreira, muy interesante lo que plantea. Son obras que surgen de la palabra con y para otros, ¿no? Reflexionando, y que tienen alto valor filosófico, político, interpretativo, ¿no? Yo creo que también hay una cuestión ahí que un poco a veces el saber libresco, ¿no? Era harto lector Eva Ferreira, ¿no?
Por supuesto.
Pero solo el saber libresco para otros que publicaron libros sin incidir en el ágora pública puede terminar siendo elitista, y Eva Ferreira no lo fue.
Exactamente. Además, eso de lógica viva, ¿no? Es una lógica que pueda ser entendida, que pueda ser interpretada y que, en definitiva, se está bajando para que no bajando el nivel de lo que está diciendo.
Sí, por eso
¿no?
yo me corregí ahí.
Ahí
¿no?
hay que no
es
baja
el
nivel, es el diálogo, en definitiva.
Claro,
y capaz de
Paulo Freire lo hizo a su manera en la educación. ¿No?
Exacto.
Silvia Rodríguez, un placer escucharte. La idea es a 150 años de Eva Ferreira, tener tu visión, esta columna de Critchi, obviamente como disparador para que se interesen los oyentes, nos interesemos todos en ir más hacia esa obra que habilita este tipo de debate, de discusiones, de enriquecimiento. Gracias, Silvia, por este rato hoy acá.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Un placer recibirte. Gracias.
Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.